de pensar en el UX como el que diseña pantallas y empieza a mirar que tu equipo de UX y el rol del UX es transversal. Porque también he tenido mis discusiones de cómo debería trabajar con Design Ops y las he tenido fuertes.
Ay, coméntalo, coméntalo. Sería bueno, sería bueno. No, pues, no digas no.
Hola y bienvenidos al episodio número 12 de Desnudando el UX, el podcast más picante del diseño. Y por qué no, más caliente también. Fiore, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado tu fin de semana?
Feliz, Charlie, de empezar esta segunda temporada, ya el episodio número 12. La verdad que parece un sueño, estamos contentos y bueno, ahora tenemos una súper invitada.
Así es, Fiore. Y justo vamos a conversar de ella, de un tema muy interesante y que muy poco a veces se toca en los workshops o en los webinars, ¿no? A veces, qué tan difícil es armar un equipo, ¿no? O sea, no es solamente de juntarlos y porque tienen habilidades y ya está, ¿no? Me ha pasado hace poquito que estuve en un emprendimiento que nos juntamos, pero de ahí hay cositas que a veces no se piensan o no se organiza efectivamente y el propósito se va perdiendo. Así que por eso, hoy en este episodio vamos a conversar sobre Design OPS. Y para eso nos acompaña una súper invitada, muy conocida en el medio por su gran experiencia y gran apasionada de la innovación y el Human Centered Design. Actualmente es Head of User Experience del Banco Pichincha. Además, forma parte de la Interaction Design Foundation como Country Manager en Perú. También es parte del IXDA Chapter y de la comunidad Más Mujeres UX en Perú. Con ustedes nos acompaña en este episodio número 12, Sandra Vilches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá bien entusiasmada de compartir este podcast con ustedes y hablar de Design Ops, ¿no? Sé que va a ser sumamente chévere esta conversación.
Oh, muchas gracias, Sandra, de verdad, te agradecemos que te des un tiempito en nuestro espacio. Y la pregunta de culto que nunca falta en nuestro espacio es, ¿qué prenda te vas a quitar hoy?
Bueno, yo soy medio friolenta, así que me quitaré la casaca.
¡Bravo!
Y ahora sí, para entrar un poquito ya hemos entrado un poquito en calor. Así que, ¿qué es el Design OPS?
A ver, el Design Ops es una disciplina dentro de lo que es esta gran disciplina del diseño, que tiene tantas variantes dentro, que está enfocada básicamente en cómo se gestiona el diseño a nivel de organizativo, estructural, en equipo, generalmente dentro de una organización, ¿no? O dentro de un gran equipo de trabajo. Y surge un poco justamente por esta necesidad, ¿no? En la que estamos actualmente, donde ya los equipos de diseño son parte de organizaciones. Hace mucho tiempo atrás, lo que era el diseño estratégico, UX, el service design, era más una cosa de consultores, ¿no? Que iba a una organización a proponer algo, a trabajar en proyectos Porque en aquel entonces, estoy hablando de 6, 7 años atrás, las empresas no veían al diseño como parte de su estructura organizativa, ¿no? Y no lo veían como una parte fundamental de su estrategia como organización o como parte de la estrategia de negocio. Entonces, no había esa necesidad de hablar de un design ops. Sin embargo, dentro de las consultoras o empresas dedicadas a este tipo de actividades, como son pues estas grandes que existen como en Nielsen o en su momento Cooper, ¿no? Ahora último está Accenture, ¿no? Que adquirió luego otras empresas también. Siempre ha habido la necesidad de organizar el trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo organizamos un trabajo que era tan creativo como exploratorio y tan diverso como ese trabajo de diseño, ¿no? Entonces se comenzó a ver esa necesidad porque teníamos dentro de la estructura de trabajo que cumplir con fechas, que cumplir con ciertos entregables, que tener que relacionarse con diversos actores dentro de una empresa o de nuestros clientes, empezar a organizar el trabajo, ¿no? De hacerlo más eficiente para poder cumplir también con las fechas que nos daban los clientes o con los objetivos a nivel de tiempos y presupuesto, ¿no? Entonces, ya sea así, se comenzó a trabajar en cómo organizar equipos de diseño, ¿no? Uh-huh. Y a partir de eso se sentó como un poco las bases, ¿no? Pero seguía siendo pues algo todavía muy de consultora, ¿no? Muy interno. Pero cuando ya empezaron a incluirse los equipos de diseño dentro de las organizaciones, ya empezaron a haber empresas que empezaron a abrir sus áreas de diseño, sus como bancos, como compañías de seguro, etcétera, que han sido como las primeras que han adoptado equipos de diseño en su interior, ya hubo la necesidad de pensar en cómo este equipo de diseño no solamente se gobernaba a sí mismo, sino empezaba a interactuar con el resto de áreas de la organización y a tener también un espacio dentro de la organización y articular sus estructuras, sus formas de trabajo, cómo calzar el proceso de diseño con lo que hacen las otras áreas y cómo incluir el trabajo del diseño dentro de equipos de diversa índole que están orientados a iniciativas o desarrollar soluciones, ¿no? Algo que se necesitaba en ese momento donde las empresas empezaron a pensar en la transformación digital, en la innovación. Entonces, se vio la necesidad de tener que empezar a profesionalizar el tema de la gestión del diseño. Y es así como surge esta disciplina del Design Ops.
Entonces, surge de la necesidad de gestionar equipos en una empresa, ¿no?
Claro, y no solamente de gestionar, sino de como decía, de esta relación, la necesidad de relacionarse con las otras áreas y de aportar valor a las diversas áreas de una organización, porque para eso se estaban creando estas áreas, ¿no? Uh-huh. Y esas áreas tenían que aprender a ver cómo su trabajo podía impactar dentro de la organización y poder calzar con lo que ya se venían haciendo en otros espacios de la organización, ¿no? Cómo trabajar en relación a cómo venían desarrollando el trabajo los equipos de agilidad, cómo engranar con ellos, cómo engranar con el negocio, cómo engranar con las diversas necesidades que había, ¿no? ¿Cómo podías tú desde un área de diseño empezar a dar servicio dentro de la organización, ¿no? Porque no solamente es un tema de evangelización, sino también un tema de cómo doy un servicio, porque para eso estoy.
Sí, sí, justo es un tema muy importante, ¿no? A veces Decimos, sí, me considero, o mi trabajo es evangelizar a las personas, ya, pero ¿cómo, no? Es la palabra suena muy bonito, pero ¿cómo se hace realidad eso en una organización, sobre todo cuando es corporativa y trabaja en un modo tradicional, ¿no? ¿Por dónde empezamos cuando tenemos este metodología design UPS?
Mira, ¿cómo empezar? Creo que es muy importante entender en qué organización estás tú inmerso. Entender la cultura de la organización, la estructura, las jerarquías, conocer a la empresa en el fondo, cómo se organiza y cómo se mueve, para que tú puedas también, y también los problemas, de hecho, para que tú puedas entender qué es lo que tú le puedes ofrecer a la organización desde el área en la que te encuentras, ¿no? Que es el área de diseño. ¿Cómo puedes ayudarlos a través del diseño a llegar a sus objetivos como organización, ¿no? A poder solucionar esos problemas a los que enfrentan para poder cumplir esos objetivos que quieren, ¿no? Porque finalmente, vamos a ser sinceros, las empresas tienen un objetivo que pasa netamente, principalmente por un tema comercial, ¿no? Entonces, sí. Tiene objetivos de negocio clarísimos, que suele ser mucho de tener mayor participación en el mercado, captar nuevos clientes y también retener a los que ya tienen, ¿no? ¿Y eso cómo lo pueden hacer? Pues lo que se dice ahora último es a través de entregar experiencias, ¿no? Buenas experiencias, ¿no? Experiencias wow, como se dice. Entonces tú tienes que primero conocer en dónde estás, conocer la empresa, para que luego tú puedas ver cómo tú puedes ayudar a la organización a llevarlo hacia esos objetivos. ¿Qué equipo necesitas crear? ¿Qué perfiles necesitas incluir en este equipo? ¿Cómo tú puedes ofrecerle servicio, ¿no? ¿Cómo tú le puedes brindar el apoyo a través del UX a las diversas áreas o de acuerdo a las necesidades que tiene la organización? Piensas en cómo estructurar tu equipo en base a la realidad de la organización. Piensas en qué herramientas debes implementar o cuál debería ser tu modelo metodológico de trabajo, ¿no? Y cómo empezar a articularte con todas, como decía, áreas o equipos que están trabajando justamente en los proyectos en los que están trabajando, en los que podría estar inmersa la organización, para que tú les puedas aportar ese apoyo y también poder hacer visible el impacto que tiene el diseño como gran impulsor o generador de consecución de objetivos.
¿Y cuáles son los desafíos que tiene al momento de implementar esta organización de equipos dentro de una empresa, de saber cuál es el talento que tiene que traerse exactamente? ¿Cuál es el mayor desafío?
Bueno, yo lo puedo hablar a título personal, dentro de la experiencia que yo he podido tener. Uno de los mayores desafíos es tratar de, primero es, más que armar el equipo, aunque también pasa mucho por ahí, a ver, vamos a ir por partes. Para armar el equipo, así es como dijo ayer, para armar un equipo, uno de los principales desafíos que tú tienes está cuando tú volteas hacia el mercado y no en qué tantos perfiles, y ahí vamos a decir también un poco, que es un poco la realidad, es que en el mercado actual, acá en Perú por lo menos, hay un poco de distorsión del perfil, ¿no? Del perfil UX. Entonces, es un poco complicado poder encontrar aquel profesional que tú necesitas. Y es que además también dentro de la organización también te das cuenta que a veces necesitas tener un no solo un especialista especialista en una cosa determinada, porque ahorita las organizaciones son, están todavía en un proceso inicial en lo que es la innovación y la transformación digital, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Y cuando hay muchas cosas por hacer, necesitas hacer de todo. Entonces, encontrar perfiles que puedan ser capaces de moverse de una visión macro o una micro, o que puedan de repente poder ser capaces de poder trabajar en diversos frentes, no, es un poco complicado. Porque también hay muchos, y es la verdad, mucha gente ahorita en el mercado que tiene el título de UX, pero no necesariamente la experiencia que esperan. Gracias a Dios, creo que en estos, este último año, entre el año pasado y este último año, siento que hay mucha más gente que ya ha pasado por trabajar en una empresa, en una organización. Entonces se entiende un poco más lo que se puede y no se puede hacer. Ya, eso es por el lado del talento. Por el lado de la empresa es empezar a que entienda cuál es el verdadero rol de un UX. Porque hay mucha distorsión todavía de que el UX es aquel que te pinta las pantallas o se encarga de la parte visual del producto o del servicio, ¿no? Y no que es un perfil que tiene mucho de estrategia. De las principales desafíos en ese punto es justamente poder cambiar esa visión, ¿no? Y no es culpa de la gente que está dentro de la empresa, sino es que pasa mucho porque no conocen, ¿no? O sea, hay muchas empresas que recién están empezando en esto, entonces, lógicamente, no saben de qué se trata el trabajo de un UX o no saben cuánto valor le puede aportar un UX dentro de un equipo, dentro de, de la organización, ¿no? Por ello, siento que son los principales desafíos que alguien que está armando un equipo de diseño en una organización tiene que pasar. Empezar a abrir ese espacio, ¿no?
Justo lo que tú mencionas es muy, muy interesante, ¿no? En el sentido de, me llamó la atención de que, o sea, por un lado sabía que las empresas sí distorsionaban un poco el rol del UX, y lo he pasado también, tengo, porque haré mi catarsis aquí en estos minutos, pero sí, hay bastante distorsión porque no voy a mencionar la empresa, pero entré a trabajar y claro, creía que como tenía el background de diseñador gráfico y había sido también UI, entonces decía, ya, UX, es esa, me vas a pintar o me vas a hacer pantallas, ¿no? Quiero pantallas y nada más pantallas, pero no lo culpaba porque también sentía de que la persona era la primera vez que iba a interactuar realmente con UX, ¿no? Entonces, ahí como que lo puedes ir enseñando y poco a poco y todo, enseñando tu valor y realmente lo que tú haces. Lo interesante de este lado ahora es que me llamó la atención que tú mencionas que también hay distorsión en la parte desde el talento. ¿Cómo...? ¿A qué se debe esa distorsión o a qué crees que se debería esa distorsión?
Yo creo que pasa también por el hecho de que son muy pocos los espacios donde se forma actualmente a un profesional de diseño, específicamente a temas al diseño UX, ¿no? Todavía carecemos un poco de espacios donde se enseñe de manera profunda y clara qué hace un UX, ¿no? Y por eso pienso que existe esta distorsión, ¿no? Hay gente que justamente al no tener, no ha tenido pues la oportunidad de estudiar algún curso de UX, o sino que ha sido un poco autodidacta, ¿no? Que a medida de que ha ido leyendo, ha ido practicando y no tiene todavía los conceptos muy claros, ¿no? Creo que ahora ya hay una mayor oferta a nivel de formación, entonces es mucho, creo que es una buena oportunidad para que haya gente que ya entienda un poco más qué es exactamente el trabajo UX. Y también porque también es un tema de que pasa también por el hecho de que es un tema en este caso de nuestro país que tiene que 3-4 años en realidad de ser conocido por las empresas. Antes de eso no se conocía. Y aún así todavía hay espacio, no se entiende del todo, ¿no?
Claro. Entonces
creo que va un poco por ahí.
Sí, yo también he sentido eso, ¿no? Que a lo largo de este tiempo han ido aprendiendo un poco viendo videos y leyendo por ahí, pero falta un poco más de la práctica, ¿no? Porque tú puedes aprender un montón de teoría, pero sin práctica, sin practicarlo, entonces no vas a saber, porque la teoría dice cosas muy bonitas, pero en la práctica vas a ver cómo va a funcionar, ¿no?
Sí, y justo quería un poquito complementar lo que decías, Charlie, y sin interrumpir a Sandra, que, claro, parte mucho también de poner en práctica, pero creo que si muchos que nos escuchan y están empezando en UX o de repente tienen experiencia, mirar a su alrededor qué cosas pueden solucionar, ¿no? Y siempre preguntar, porque a mí, por ejemplo, a título personal, me sucede que a veces tengo ciertas dudas, voy siempre en confianza al internet y descubro y veo que hay cosas súper interesantes y artículos muy buenos. Entonces yo creo que apoyarnos en gente que sabe, ¿no? Escribirles o también tomarnos el tiempito de repente, como dice también Sandra, ¿no? De manera autodidacta, estar buscando información, ver de dónde puedo yo, de forma confiable adquirir más experiencia, ¿no? Ahora se han abierto tantas escuelas, tantos lugares donde uno puede ir aprendiendo, entonces creo que si no hay la oportunidad que te dé una empresa, tú también aperturar un poco tu mente y ver, ¿no? De repente, ¿cómo puedo aplicar aquello que yo estoy aprendiendo en algo de repente tan chiquito, pero que eso me va a ayudar enormemente a yo afianzar mi conocimiento y seguir aprendiendo?
Claro. Además, también hay otro punto, ¿no? O sea, por un lado es el tema de la formación, pero por otro lado creo que también es un poco la culpa del boom que se generó en estos últimos años sobre el mercado UX, ¿no? Y las necesidades de las empresas en relación a estos perfiles. Es que hubo un momento en que hubo tanta demanda y tan pocos profesionales que muchos vieron como la oportunidad, porque el hecho de ser un perfil tan demandado también empezó a generar también que se ofrecieran, pues, bueno, algunas remuneraciones bastante altas, ¿no? Entonces la gente veía que era un perfil que no estaba mal pagado y de hecho hubo cierto oportunismo, vamos a decirlo así, ¿no? No todos, por supuesto, ¿no? Pero y ahí es cuando este oportunismo creo ha generado que exista esta distorsión también de cara a las empresas, ¿no? De repente traías un UI, o alguien, un diseñador que de repente empezara a hacer wireframe, entonces decía que era UX, la empresa veía que eso es lo que hacía y decía, ok, eso hace UX, ¿no?
Sí, eso es también un poco la responsabilidad de cada persona, ¿no? En el sentido de que entrar a un trabajo con el puesto de UX y tú veas que esas cosas, o de repente te asignan roles que no son como diseñar ya interfaces o ver cosas más, la parte más visual. Entonces ahí creo que también es el tema de que al no, como sucede en muchos casos, ¿no? A veces el primer UX de la empresa. Entonces,
no tiene la mayoría de veces, creo, pasa así.
No tiene un referente. Entonces, él cree que lo que está haciendo es UX, ¿no? Entonces, y la empresa.
¿Quién me cuida?
Exacto. Entonces, la empresa dice, bueno, eso debe ser UX, ¿no? Entonces, ahí también hay un problema, ¿no? Porque no tiene un referente, ¿no? Dentro de la misma organización.
Sí, también pasa por eso, ¿no? O sea, no es que él quiera hacerlo, sino que se vio obligado, ¿no? Entonces, de lo que ha podido leer por ahí, dijo, ok, estás en UX. Y bueno, la empresa sí lo vio, pues no fue allá, pues como dices tú, estás en UX.
Exacto. ¿No?
Claro, y cuando llega a perfiles de UX que realmente tienen experiencia trabajando o tiempo como UX y saben cuál es, tienen mucho más visión, mejor dicho, de qué es lo que hace un UX, cuesta luego romper ese esquema mental dentro de la organización, ¿no? Que es, y es, creo que ahí es otro desafío también que tienen muchas personas que entran al armar o a liderar un equipo de diseño dentro de una empresa, ¿no? ¿Cómo le rompes esa visión distorsionada? Y tomas esfuerzo, ¿no? Tomas esfuerzo evangelizar en ese sentido.
Sí.
Sí, y como dices tú también, Sandra, creo que, y como dice Charlie, parte también responsabilidad de ambos, no sé, de quién está aprendiendo y de la empresa que te contrata, de quién está aprendiendo, porque por un lado, como dices tú, Charlie, de enseñarle a la persona qué es UX y qué es UI, ¿no? Y por otro lado de la empresa, para que sepa a quién está contratando, ¿no? ¿Cuál es el perfil o qué es lo que realmente necesitan? Porque a veces ni ellos mismos saben lo que realmente necesitan, entonces salen estos perfiles y a veces también no se realiza el trabajo como se quisiera realizar, ¿no? Uno como ingresa como UX, pero terminas haciendo hasta contenido, entonces a veces eso no te da a ti esa apertura para poder de repente un poco especializarte o aprender más. Y creo que también no hay que dejar de lado las escuelas, ¿no? También creo que no es como una llamada de atención, sino es una opinión mía de que también ver casos o situar lo que realmente sucede en una empresa, porque es muy diferente hacer un caso X que tú dices, no, bueno, vamos a hacer este caso X para poder llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo. Pero cuando estás en la cancha, no haces casi mucho de lo que realmente está en la práctica en una escuela. Entonces creo que también ahí hay que ir las escuelas mejorando. Igual todos estamos aprendiendo. Esto es nuevo, como lo decía Sandra también aquí en Perú, entonces creo que de todo esto que vamos aprendiendo, vamos a ir, creo, responsablemente dejando que quienes nos siguen o quienes están interesados puedan también ver que el valor que ellos tienen como profesionales.
Exacto, pasa mucho también por nuestra propia responsabilidad, ¿no? Mientras más hablemos y mientras más nos encarguemos, y para eso creo que es muy bueno que hayan estos espacios de intercambio de conocimiento, como son pues estas meetups, workshops, talleres, o las mismas escuelas, ¿no? O estos conversatorios, ¿no? Porque son espacios donde podemos justamente ir clarificando estos vamos a decir, estos mitos que hay, ¿no? Pero también sería bueno que invitar a la gente de las organizaciones que también vaya a estos espacios o crear espacios donde se les pueda hablar de esos temas más allá de lo que pueden hacer los miembros de un equipo dentro de una organización.
Sí, eso es importante, ¿no? Es abrir un poco más los espacios, no solamente para diseñadores, ¿no? También para no diseñadores y empresas, ¿no? Porque es bonito compartir conocimiento entre todos, pero va a cambiar probablemente las cosas en nuestro entorno, pero en la parte de empresa quizás va a seguir siendo lo mismo. Entonces, estos espacios también tienen que dar ese pie, ¿no? De invitar a las empresas a que formen parte de la ronda o como speaker, o contando también sus experiencias, ¿no? Contar un poquito cómo les ha costado formar equipos. Y eso va a ir nutriendo, porque tienes como que los dos lados de la historia, ¿no? No solamente un lado. Y lo que ahora que nos comentas de esta distorsión que hay, si hay distorsión ya para este perfil de UX, ahí me imagino que también debe existir una distorsión para Design Ops.
Ah, Bueno, por ahora no. Yo creo que todavía, como es un tema un poco nuevo, todavía no, o sea, bueno, por lo menos acá no veo que haya una distorsión tanto. Es que tampoco se habla mucho de Design Ops. Ya, si
Sí,
tú te das cuenta, no, yo no he escuchado que mucha gente hable de Design Ops acá en nuestro medio. Afuera sí se habla mucho más de ese tema, porque ya existe hace mucho tiempo ya este perfil Design Ops, ¿no? Esta disciplina del Design Ops. Recién se está empezando a ver acá, pero como ya afuera se ha hablado antes, incluso hay bibliografía al respecto, creo que no hay tanta distorsión, ¿ya? O sea, no lo veo tanto por ahí, no lo veo tanto. Yo espero que esto no suceda a largo plazo cuando esto ya se vuelva un tema más, más
un
común,
boom,
¿no?
como el
Claro, mientras
juego.
más se masifica, más teorías salen, entonces ahí comienza toda la distorsión, ¿no?
Sí, claro, porque, bueno, acá como dices tú, Sandra, es un término nuevo, ¿no? Pero afuera sí ya tiene bastante, o sea, ya hay organizaciones que tienen líderes específicos, ¿no? Sobre esta la rama del diseño, ¿no? Y acá todavía, pues como tú dices, estamos, creo que empezando recién. ¿Cómo lo ves tú, este crecimiento?
Mira, yo lo veo interesante. Creo que hay muy pocas personas que se autodefinen como design ops, ¿no? Porque, como te dije, es una disciplina, pero es un rol. Hay muy pocas personas que dicen, ok, yo hago design ops, yo soy un design ops. Quizás por ahí un par de personas, ¿no? Pero en realidad, todo aquel que lidera equipos de diseño en una organización hace design ops, es un design ops. Si es que, claro, si es que se encarga también de la parte de gestión, de hecho lo es, ¿no? Hay que reconocerse como tal. Creo que así estamos ahorita, ¿no? Ese es el panorama actual.
Sí, creo que todavía hay mucho, mucho camino por recorrer. De hecho, sabemos que la disciplina es todavía aún chiquita aquí en Perú, entonces tenemos una gran responsabilidad y creo que nos vas diciendo dentro de este espacio para que muchos que nos escuchan también de repente puedan seguir investigando sobre Design Ops, puedan seguir aprendiendo sobre este nuevo rol. Y también que investiguen, ¿no? De repente, como tú dices, ya están haciendo este rol, ya lo están viviendo, pero no lo conocen como tal. Entonces, y justo un poquito yendo ya, algo un poquito más atrevido, ¿cuál ha sido la experiencia más atrevida durante este viaje por el diseño que has tenido tú, Sandra?
Más atrevida.
Más atrevida y sexy.
Sí. Creo que no se esperaba esta pregunta, Sandra.
No, pensando, ¿cuál ha sido la más atrevida? Cuando he hablado con personas dentro de la organización, claro, que altos mandos dentro de una organización, les he dicho, oye, deja de pensar en el UX como el que diseña pantallas. Y empieza a mirar que tu equipo de UX y el rol del UX es transversal. Porque también he tenido mis discusiones de cómo debería trabajar su design ops. Y las he tenido fuertes.
Coméntanos, coméntanos. Sería bueno, sería bueno. No, pues, no digas nombres, no te preocupes.
Ah, es que, por ejemplo, yo estaba en un equipo donde estábamos armando los lineamientos de UX, ¿no? Hace ya un tiempo, y las discusiones iban por qué pasa, porque parte de tu gestión como design op es, oye, ¿cómo yo atiendo a los proyectos? ¿Cómo determino qué perfiles pongo en qué proyectos? ¿No? Y cuando te intentan parametrizar algo en la definición de cómo puedes, qué perfiles tienes que poner en un proyecto, como si fuera pues algo matemático, cuando pasa por muchas otras variables, se genera la conversación alturada y el intercambio de opiniones sobre cuál es la visión, ¿no? Ah, claro. Y en ese momento, cuando le dije a la persona con la cual estaba hablando, que era parte del equipo que estaba haciendo esto, bueno, hay que ver claro cuál va a ser nuestro modelo de servicio según el, según pues, los principios de DesignOps. Cuando voltea y me dice DesignOps, dije, Dios, ¿nos has escuchado DesignOps? Es lo que estamos haciendo. no, sí, sí he escuchado. Ah, ok. No, este... fue complicado, pero... bueno, como justo decía hace un momento, o sea, no era culpa tampoco no saberlo, o sea, era un término que recién se estaba empezando a hablar. Pero me dio cierta curiosidad porque era alguien que lideraba un equipo. Entonces, este, me pareció bastante curioso y, dijo, y bueno, ahí empecé a darme cuenta que este concepto era muy nuevo acá, ¿no?
Claro, ahí, y es que cuando también sucede que cuando decimos algo, no sé, una metodología, algo que estamos recién conociendo y lo ponemos como que lo planteamos por a la mesa, es como que normalmente para las personas que están ahí, los gerentes de producto, ¿no?, que tienen la parte más ejecutiva, por decirlo así, dicen, no, pero yo también sé, o sea, como que le da miedo un poco reconocer que no, o sea, no necesariamente tienes que saberlo todo, ¿no? Pero para eso están los equipos de diseño, para que podamos ir aprendiendo en el camino y si sabes algo poder enseñarlo y compartirlo, ¿no? Pero hay en empresa corporativa hay mucho miedo de reconocer eso, ¿no? Las debilidades de conocimiento que podemos tener.
Claro, sí, y también otra cosa que me ha pasado es que tú cuando estás viendo esto de Design Ops y tratas de identificar cómo armar un equipo, cómo debería estar estructurado, qué perfiles debería tener, chocas un poco, me ha pasado con la visión que tiene, que me disculpen mis amigos agilistas, los quiero mucho, pero chocas un poco con cómo ellos definen los equipos de trabajo y las estructuras, porque tú tienes una forma de pensar, ¿no? En base a cómo se ejecuta el trabajo de diseño, y ellos tienen su visión propia de agilidad. Y ahí sí he tenido, no discusiones, ¿no? Pero sí, puntos de vista distintos, ¿no? O sea, incluso yo decía, pero es que la estructura organizativa de gobernanza no debería ser esta, sino esta, ¿no? A nivel de diseño, ¿no? Del rol de los diseñadores dentro de los equipos, debería ser otra estructura. Pero en ese momento no era mi rol, pues, ¿no? Y el segundo, ellos eran los agilistas, pues. Ellos eran los que dentro de una organización suelen tomar este rol de estructurar los equipos, ¿no? Pero sí, creo que ahí lo que pasa es que creo que los equipos agilistas o los agilistas deberían sentarse un poco más con los diseñadores o con el líder de diseño o el design ops y tratar de trabajar de manera conjunta, porque finalmente lo que queremos es que las empresas aportar, ¿no? O sea, hacerlo mejor y organizar los procesos y modelos de trabajo y formas de trabajo para que la empresa pues realmente se transforme, ¿no?
Claro, hay un poquito ahí, uno de desconocimiento, pero también es un poco de ego, ¿no? O sea, como que tú, esta es mi función, ¿no? Para eso tengo este rol en esta empresa, ¿no? Entonces es como que choca.
Podría ser, pero yo pienso que es un poco más puntos de vista, son más puntos, visiones. Uh-huh. No, visiones de cómo debe estar de cómo debe ser una estructura, ¿no? Lo que pasa es que nosotros a nivel de diseño, de UX, como hay diversos roles, sentimos, sabemos exactamente cómo puede aportar cada uno de esos roles, ¿no? Desde el UX designer hasta el lead o el service designer, ¿no? Cómo ellos pueden ayudar en esta estructura, a la organización y tenemos un poco la visión de cómo debería estar articulado un equipo para que ayude a la organización, ¿no? Pero pasa, y nuevamente pasa por el tema de la distorsión del rol del UX, de que se suele pensar que el UX debe estar solo en los equipos ágiles. Pero se olvidan que finalmente, no sé si lo olvida o no lo ven como un perfil estratégico, que un rol de diseño justamente también puede ser valioso en como cohesionador entre las experiencias que generen diversas áreas o diversos proyectos, como facilitador, ¿no? Porque finalmente lo que se quiere es generar experiencias, ¿no? Una transformación está enfocada en generar una experiencia sin fisuras, ¿no? Es parte de uno de sus pilares, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te aseguras eso si piensas o tienes la visión de que UX debe estar solo en las mesas cuando para poder lograr una experiencia sin fisuras? Estás hablando de diversos niveles de experiencia. Entonces ahí hay un gap que hay que encontrarle una forma de solucionar, ¿no?
Hay mucha distorsión, pero también pasa en el sentido de que siento también como una opinión que al formarse como UX, ya sea en escuela o en universidad o donde fuera la casa de estudio, lo forman con una visión para que vea producto digital. Pero el producto digital lo ven como más pantallas, ¿no? Entonces también hay ese tema, ¿no? Porque cuando llega una empresa y de repente no tiene equipos ágiles, ¿no? Es el UX que lo arman con otro de otro perfil, interaction o UI, lo que fuera, siente que su rol es meramente hacer producto digital y no tiene como que esa visión de poder crear experiencias no solamente a un producto, sino a poderlas pasar a equipos, a desarrollar cultura, ver la parte también de ser más táctico dentro de tu rol como empresa, ¿no? Entonces, justo hace poquito encontré en web un ebook, creo que era, y me pareció chévere porque había una cuestión de preguntas que te hacía, y al final de todas esas preguntas te decía más o menos como para que descubras a qué perfil de UX te podías como que inclinar, como que redescubrir qué perfil eres, ¿no? Porque también hay ese desconocimiento, ¿no? Puede ser que de repente, como tú dices, son líderes de diseño y que no saben que hacen design ops, ¿no? Entonces hay ese desconocimiento también propio, ¿no? De las personas que hacen cosas, pero no saben si eso le pertenece a UX, o si es PO, o si es un UX gestor, management. O sea, hay también ese desconocimiento.
Sí, sí, es algo que en realidad muchos de los líderes que están de diseño, en realidad no solamente acá, sino afuera, han tenido que aprender sobre la marcha, o sea, estando allí. Nadie te enseñaba, o sea, ya estabas ahí, tenías que ver cómo ibas a armar un equipo de diseño y cómo tenías que gestionarlo, ¿no? Creo que en ese momento ya es como hasta mandatorio que un UX también se forme en estos aspectos, ¿no? De gestión, y no solamente piense en el diseño como voy a diseñar experiencias en productos, para productos o para servicio, para un servicio determinado, para un producto, sino que vea un poco más el macro, ¿no? Tiene que ser un poco más, poner en práctica esto del pensamiento sistémico, del cual ya se habla, y poner más en práctica su músculo estratégico. Porque la estrategia no solamente es de qué va a dar la estrategia de experiencia que voy a definir, sino también de cómo esto suma a la experiencia de general que quiero ofrecer a una organización, a la experiencia de tu end, ¿no? A la experiencia del cliente. Entonces, tu trabajo tienes que mirarlo desde los diversos niveles en los cuales está involucrado lo que tú vas a hacer. Entonces yo creo que eso es justamente lo que DesignOps está tratando de hacer, ¿no? Es enseñarte o ayudarte a meter esa parte de gestión que tú como creativo, vamos a decir así, como diseñador, no necesariamente lo tienes, ¿no? Por formación no necesariamente lo tienes.
Claro, es como ejercitar, te vas a ejercitar los músculos, ¿no? Te vas a poner un poco más robusto. Y es importante lo que tú dices, ¿no? Y justo he pasado por esa experiencia de gestionar un equipo de diseño, ¿no? Donde tenía varios perfiles de UX y créeme que sí, no solamente, no es la persona que, bueno, dicta como que el roadmap, pero también la parte de gestión es muy importante y es... densa también, ¿no? Entonces, también tiene que como que, bueno, lo vas a hacer sobre la marcha, pero también tienes que tener un poquito que te guste, ¿no?
Sí, pero tú vas descubriendo eso a medida de que también vas creciendo como profesional, o sea, y también de acuerdo a los retos cada vez más grandes que vas asumiendo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo siempre... Yo entré en este mundo del diseño porque yo quería crear cosas, ¿no? Crear cosas desde cero, ¿no? Definirlas desde cero, ¿no? Y así es que llegué al mundo de UX, ¿no? Y poco a poco pasé de diseñar productos, la experiencia de productos, a pensar ya en algo más de customer journey, más de experiencias en tu end, ¿no? Empecé y así fui liderando, ya empecé a liderar equipos, ¿no? Y el reto que tengo ahora es, para mí es muy bonito, en realidad descubrir el camino que no me incomodaba, sino al contrario, me parecía interesante, hasta cierto punto me gusta, ¿no? Me gusta lo que hago. Porque de alguna manera tenemos que, o sea, yo lo veo como un diseño de una experiencia, ¿no? Como la definición de la experiencia. Estás diseñando la experiencia del servicio que vas a ofrecer dentro de una empresa. Estás diseñando, o sea, sigues cumpliendo tu rol de diseñador, solamente que tienes un enfoque distinto.
Sí. Eso es valioso, ¿no? En el sentido de no atarlo a la parte gráfica, no atarlo a la parte visual. Diseñamos de muchas formas, ¿no? Con lenguajes diferentes.
Así es. Como decía, no recuerdo exactamente dónde, pero siempre he escuchado la palabra todo es diseño, todo se puede diseñar. Entonces, si partimos de eso, esto también es un trabajo de diseño. Es también un trabajo de entender, de empatizar, conceptualizar, idear y prototipar. O sea, si lo ves así, es así como funciona. Pero tienes, como decía, tienes que ver ya otros puntos, ¿no? Tienes que considerar otras variables. Pero haces prácticamente lo mismo.
Buenísimo, Sandra. Bueno, ha sido una charla muy interesante y muy atrevida y de poder desnudar un poco más este tema que, bueno, como tú bien dices, ¿no? Todavía es muy nuevo aquí en Latinoamérica, bueno, aquí sobre todo en Perú y en los demás países también. Y qué bueno de traerlo sobre la mesa para un poco cuestionarnos el sentido de repente preguntarnos, ¿no? A sí mismo nosotros. De repente yo que gestiono un equipo o estoy a punto de gestionar, de repente también indagar sobre esta nueva disciplina, nueva para aquí, ¿no? Porque afuera ya es un poco antigüita, pero sí poder indagar y saber conocer realmente y de repente cómo lo puedo empalmar con mi gestión o con mi labor ahorita que estoy en trabajo o también parte independiente, ¿no? Entonces, eso créeme que va a ser de mucha ayuda para toda nuestra audiencia que nos escucha, bueno, que nos escucha acá 15 días, pero ahora vamos a pasar a, eso es otra primicia, vamos a pasar todos los domingos a las 8 de la noche, vamos a estar botando los episodios, así que es interesante que esta disciplina se toque en este espacio, ¿no? Y algo muy interesante que he aprendido, que me llevo de esto, es el tema de poder descubrir, ¿no? No cerrarse a nuevas metodologías, disciplinas, y ir preguntándose de qué manera podemos encajar, ¿no? No necesariamente todo lo que viene de afuera se va a acoplar a nosotros, ¿no? Va a depender también, como dice Sandra, explica aquí, un poco de tu crecimiento profesional y tus experiencias. Así que
claro. Estamos
muy agradecidos de poder haber contado contigo, Sandra. Y coméntanos dónde las personas se pueden contactar contigo, o dónde vas a estar, cómo dónde va a estar Sandra a partir de ahora.
A ver, por ahora no ando en muchos lados. Posiblemente vuelva a dictar en Repensar, estamos como se está armando algunos cursos nuevos, posiblemente algo estaremos hablando sobre Design Ops. Pronto espero lanzar un nuevo meetup virtual, será con el Interaction Design Foundation. Se viene ya un próximo meetup con ESDA, en Capítulo Perú. ¿Dónde me pueden encontrar si quieren de repente conocer un poco más de esto, hablar de este tema y otros más? Yo tengo mi Twitter, es azuka02sb, azuka con K y con S.
Okay.
Sí, porque después buscan azúcar. No soy azúcar.
Deletréale, es creo mejor, Sandrita, para que
a ver, lo puedan copiar bien. A ver, AZUKA02SB.
Perfecto.
Sí, me pueden contactar por LinkedIn también. Sí, por ahí. Son los canales donde realmente estoy. Y bueno, en Facebook también, ¿no? Pero ya hablo de otras cosas.
Ok, muchas gracias, Sandra, por estar nuevamente con nosotros. Gracias por darte un tiempito de hablarnos de este tema tan importante que es Design Ops. Y también quiero hacer un llamado a la gente que nos escucha, ¿no? A que investiguen, ¿no? Y aprendan un poco más de este framework, ¿no? Que nosotros como UX debemos de tener en cuenta al momento de organizar el trabajo y los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, está aquí Sandra, la pueden contactar para saber un poquito más del tema, para tener una conversación con ella, que es una capaza en Design Ops, ya lo han escuchado ustedes. Así que nuevamente, Sandra, muchas gracias. Gracias, Charlie, y a todos los que nos escuchan. Nuevamente los esperamos en nuestras redes sociales también. No se olviden de seguirnos en Instagram y en LinkedIn.
Así es. Bueno, solamente para ir terminando, Fio dice que nuevamente nos reencontramos con Sandra porque probablemente es porque hemos coincidido en algunos eventos. Y el último que antes de la pandemia fue el de
sí.
El World Day de arquitectura de información, y ahí estabas exponiendo un tema muy importante y muy muy loco y que nos voló la cabeza, así que siempre tenemos ese placer de encontrarte en esos meetups ahí,
sí, compartiendo tu conocimiento. Ha sido un gustazo escucharte. Ese día fue muy bonito para nosotros porque era nuestro primer evento como podcast, donde estábamos un poquito cubriendo qué estaba sucediendo. Y fue muy bonito escucharte porque también el tema en sí de arquitectura de información es un tema que normalmente no se toca mucho y a veces uno como que lo pasa así de largo, ¿no? Pero qué importante es tocarlo y también saber ejecutarlo. Y algo que tú remarcaste mucho el día de tu ponencia, que nos encantó a Charlie y a mí, no, este tema sí, sí o sí tenemos que realmente también tocarlo y invitarla, Sandra, y qué gusto que estés con nosotros ahora.
No, ustedes, muchas gracias. Yo la verdad siempre encantada de poder compartir de las experiencias que voy adquiriendo, ¿no? De lo que voy aprendiendo, porque este camino es sumamente largo, siempre tienes para aprender muchas cosas. Y yo feliz de poder compartirlo, ¿no? De ayudar a que quienes también están interesados en entrar en este mundo, puedan hacerlo en base a ya conocimientos que ya previos, ¿no? De los que ya hemos pasado, que no tengan que empezar de cero, ¿no? Como algunos de nosotros sí tuvimos que empezar un poco así de cero, ¿no? ¿Y por qué vamos a hacerlo esto? O sea, el conocimiento está ahí, hay que compartirlo. Si queremos que crezca esta disciplina, que realmente se entienda qué es lo que hacemos, hay que empujar para que la gente conozca más, ¿no?
Así es. Así es, así que a todos vamos, todos empujemos para un mismo lado. Así que ha sido todo por hoy. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo con un nuevo episodio, con un nuevo nudista o nudista que nos llevará a temperaturas mucho más altas. Así que espéranos en el siguiente episodio número 13. Y con nosotros será hasta una próxima vez. Y recuerda, bye. Todos somos Desnudando
el UX.